lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comienza El Enfoque, un enfoque de viernes, un enfoque de 7 de enero, que nos va a llevar hasta las 9 de la noche, como viene siendo habitual en este programa en las últimas dos semanas. A partir del lunes, sepan que ya recuperamos nuestra programación habitual, así que estaremos cada tarde con ustedes entre las 7 y las 12 de la noche. Hoy, como les digo, terminamos a las 9, no tenemos 5 letras, por lo tanto, pero sí que tenemos música. A partir de las 8:30 se pasará por aquí Manolo Fernández, que, como suele decir, él ha traído un puñado de monedas de cuarto de dólar y tiene a punto su máquina de discos para poner la mejor música, sobre todo música americana, aquí en El Enfoque de Onda Madrid cada viernes. Les vamos a hablar de varios asuntos, les vamos a hablar del protocolo de vuelta a las clases, porque los niños tienen el día de hoy y tienen el fin de semana para disfrutar de lo que les hayan traído sus majestades los Reyes Magos de Oriente, pero el lunes toca volver a clase, y toca volver a clase con la pandemia prácticamente en máximos históricos. Madrid notifica hoy, sepan, cerca de 5.000 contagios por coronavirus y 24 fallecidos en los hospitales. La mala noticia es que está subiendo la presión hospitalaria, como era de esperar. Por otra parte, los ingresados en planta superan los 2.500 pacientes y los que están en UCI, en unidades de cuidados intensivos, alcanzan ya los 280. Y les vamos a hablar también de lo que pasó hace un año. ¿Se acuerdan dónde estaban ustedes hace un año? Nosotros estábamos aquí. Estábamos comenzando El Enfoque y empezábamos a hablar de una borrasca que llegaba a Madrid y que se llamaba Filomena. No nos imaginábamos ni por asomo lo que íbamos a hablar de Filomena en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses. Hicimos una programación especial, todos los compañeros de El Enfoque. Escuchamos las llamadas que llegaban de ustedes, oyentes de Onda Madrid, muchos atrapados en coches, en la M30, en la M40, en las carreteras de la Comunidad de Madrid. La nieve se hacía con toda la comunidad, dejaba miles de coches tirados en medio de las carreteras y nosotros estábamos aquí, atrapados en la radio, contándoselo a todos ustedes. Durante todo el fin de semana estuvieron además haciendo una labor titánica los compañeros de Madrid Directo, los compañeros de informativos de la radio y de la televisión, en un fin de semana histórico, porque fue histórico lo de Filomena. Las primeras estampas, es verdad que nos gustaban mucho. Qué bonita es la nieve, pensábamos. Días después la cosa ya era diferente. Millones y millones de euros en destrozos, entre otras cosas, es lo que les tuvimos que contar a partir de ese 7 de enero en el que, como les digo, empezábamos a conocer el nombre de la borrasca Filomena, de cuya llegada hoy se cumple justo un año. Son las 7:03 de la tarde. Todas estas y otras noticias se las cuenta desde este momento y hasta las 7:30, que lleguen los compañeros del Enfoque del Deporte, Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Y seguramente que las carreteras de la región no presenten el aspecto que presentaron entonces hace un año, que seguro, como bien decía Javier Fernández Mardomingo, lo recuerdan. Todos ustedes recuerdan dónde estaban. Vamos a ver cómo están ahora las carreteras, cómo se circula hasta ahora en la región, en la Comunidad de Madrid. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un accidente que genera 3 kilómetros de retención en la entrada a Madrid por la autovía de Andalucía, la A4, en la zona de Butar, que al margen de este accidente leves dificultades de entrada en la A4 en Pinto y en la A6 en Majadahonda. También en la M50, a la altura de Majadahonda, van a encontrar circulación en aumento en sentido sur. Y precaución si van a transitar por la carretera de Valencia, en la A3, en Perales de Tajuña, hay un vehículo incendiado que ocupa el arcén en sentido Valencia.
Gracias, Patricia. DGT, donde están muy pendientes, por cierto, hasta el domingo, de los que regresan tras unos días fuera. Precaución para todo el que lo haga por carretera, por favor. Hay que empezar bien el año y hay que bajar los números de siniestralidad en el asfalto, cuyo balance del pasado año hemos conocido hoy. Paloma Nolasco.
97 fallecidos menos que en 2019. Aún así, las cifras no dejan de ser aterradoras. 921 accidentes mortales, 1.004 fallecidos y 3.728 heridos graves. 3 de cada 4 perdieron la vida en vías urbanas convencionales. Son un total de 723 y el resto en autovías y autopistas. Por grupos de edad descienden los siniestros de mayores de 64 años, pero aumentan entre los jóvenes, según las cifras del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Se ha incrementado en un 23% respecto a 2019 en la franja de edad entre los 15 a 24 años, con 128 fallecidos.
El exceso de velocidad es el común denominador en todos los siniestros, incluidos los que afectan a los colectivos más vulnerables.
El 38%, peatones, ciclistas o motoristas. Fueron 383 los fallecidos de este tipo, de los 1.004 fallecidos.
Muchas de estas pérdidas se podrían haber evitado cumpliendo medidas de seguridad, porque 140 fallecidos en turismos no llevaban puesto el cinturón de seguridad o el casco, en el caso de 41 motoristas y ciclistas.
Lo acaban de escuchar, exceso de velocidad, uno de los principales detonantes de la muerte en carreteras, con lo cual conduzcan con precaución, cuidado y a una velocidad adecuada. Y además, por favor, abróchense el cinturón de seguridad o pónganse el casco. Todavía en el ámbito de la movilidad, recuerden que el servicio de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid será gratuito los próximos 10 y 11 de enero con motivo de la vuelta al cole en todas sus líneas, salvo la línea express del aeropuerto.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
7:07. Los Reyes Magos ya están de regreso y eso significa, amén de la tonelada de regalos que no sabemos muy bien dónde meter, que en breve también volverán los niños al colegio. Un regreso en el que, recuerden, la pasada semana hubo unanimidad sobre la total presencialidad entre Ministerio y Consejería de Sanidad y Educación, pero que esta semana se ha roto a propósito de las cuarentenas. Ya saben que nuestra región es partidaria de eliminar este confinamiento preventivo para los menores de 12 años, pero Pilar Alegría, ministra de Educación, recordaba que prevalecía la semana de cuarentena para toda la población. Antes 10 días, ahora una semana. Escuchadas ambas partes, los técnicos de una y otra administración se han reunido en Comisión de Salud Pública y que han decidido, Pepe Frutos.
La Comisión de Salud Pública ha acordado hoy que el curso escolar se inicie el lunes con la recomendación de que todo el aula guarde cuarentena durante 7 días si se dan al menos 5 casos de COVID o está afectado el 20% o más de los alumnos. Por debajo de esas cifras se entenderán casos esporádicos y no se recomienda cuarentena. La ministra de Educación, Pilar Alegría, decía antes del acuerdo que la vuelta al cole obedecerá a los criterios generales de cuarentenas establecidos para toda la población.
Reducir de 10 a 7 en el caso de las cuarentenas.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid interpreta que su estrategia depara en realidad mayor control, puesto que a partir de los 3 casos, aunque no establece cuarentena, sí incluye la actuación de salud pública. El gobierno regional es partidario de que los casos esporádicos en infantil y primaria no tengan cuarentena. El curso se va a iniciar en Madrid con un plan para la sustitución inmediata del personal docente que esté de baja. Sindicatos y asociaciones educativas siguen reclamando el desdoblamiento de clases.
Ya ven que en el colegio preocupa la asistencia de los niños, también las bajas laborales de los docentes. No es el único sector afectado por la pandemia en este sentido. Son muchas las empresas y las actividades asediadas por los positivos y confinamientos de sus empleados. Y una vez más, estamos ante una rueda que acaba afectando a la atención primaria encargada de tramitar las incapacidades. Y la comunidad ya tiene propuesta para aliviar esa carga. Raquel Ruiz.
Desde el día 30, aquí en la Comunidad de Madrid, las bajas por COVID se pueden tramitar telefónicamente. Arturo Segade es abogado laboralista.
Todas las personas que en la comunidad, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, se hagan un test de autodiagnóstico y den positivo, tienen que llamar al teléfono de la Comunidad de Madrid, que es el 900-102-112, y con ese teléfono, a través de ese teléfono, podrán tramitar la baja médica.
Se facilitan los trámites y se reducen los requisitos.
Tú contactas con ellos, luego te vuelven a contactar para realizarte todos los trámites y darte la baja, y no te piden que les demuestres que el test de autodiagnóstico han dado positivo, es decir, que parten de la premisa de que, bueno, pues que te creen, ¿no? Y si tú te has hecho un test en casa y has dado positivo y llamas a este teléfono, te van a tramitar la baja.
Además, para dar salida al número de bajas acumuladas durante los últimos días, la Comunidad de Madrid también ha reforzado la plantilla de este servicio telefónico.
La pandemia sigue al alza. También es cierto que la incidencia ha frenado a 7 días vista. No en vano, desde el Gobierno recuerdan que caminamos hacia una convivencia con el virus. Destacan el papel militar en la estrategia de vacunación. Y otro dato positivo que podemos decir, el techo de contagios en Madrid parece cercano. Eva Prat.
Solo Francia supera a España en tasa de incidencia dentro de toda la Unión Europea. Los dos países tienen el mayor nivel de ocupación en UCIs, que han visto doblar los ingresos en el último mes. Con unas cifras de hospitalización iguales a enero del año pasado y con 353 muertes a la semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía este mensaje.
España, por tanto, hoy está mejor preparada que hace un año frente a la enfermedad del COVID. Un virus con el que vamos a tener que aprender a convivir, como lo hacemos con otros muchos virus. Y, por tanto, debemos adaptar nuestra respuesta institucional y social a las actuales características de esta enfermedad.
Defensa también está colaborando con las autonomías, como recordaba la titular del área, Margarita Robles.
Hemos vacunado ya a 20.000 personas en las 13 comunidades que lo habían pedido. Y yo creo que eso es una cosa muy importante, el refuerzo que están haciendo los militares.
La noticia positiva es que a 7 días la incidencia es la mitad que a 2 semanas, y eso, insisten los expertos, es esperanzador. Lo explica el epidemiólogo Quique Bassat.
Eso indica que las cifras están mejorando a corto plazo y que, por tanto, puede empezar a vislumbrarse un cambio en las tendencias epidemiológicas.
La presencia de COVID en aguas residuales de Madrid está en máximos históricos, lo que apunta también a que podría estar cerca el techo de contagios.
Además de la vacunación, ya saben que la detección precoz a través de test de antígenos vuelve a postularse como una herramienta fundamental, tanto que alcaldesas como Noelia Pose de Móstoles, ante el, dice, escaso reparto de este tipo de pruebas por parte de la región, ha decidido distribuirlos gratuitamente en los centros educativos del municipio que gobierna.
La vuelta a las aulas con la tasa de expansión de coronavirus disparada va a ser complicada, y creemos que la medida ayudará a dar más tranquilidad no solo a las familias de los alumnos, sino también al personal docente y no docente de los centros educativos.
Y más efectos colaterales de que la pandemia azote nuevamente con múltiples contagios, porque combinado con el periodo festivo ha dejado a los donantes en casa o en otros menesteres. Y los bancos de sangre están en niveles preocupantes, según qué tipos de sangre, pero niveles preocupantes. Tanto que los que donen estos días reciben roscón, aunque otros no necesitan incentivos para acercarse al centro de transfusión u hospitales de la Comunidad de Madrid.
Soy donante de sangre por una anécdota. Mi madre no me dejaba. Y antiguamente podíamos donar, éramos mayores de edad a los 21 años. Pues el día de mi cumpleaños fui a donar sangre. Y nada, bueno, no he sido muy constante, pero sí he donado mucho. Y al final he terminado donando, también he sido donante de aféresis, que son las plaquetas.
En mi opinión, donar sangre es un acto de generosidad, porque a todos nos gustaría que en el momento en que la necesitáramos hubiera disponible. Así que hay que pensar en los demás y ir a donar.
Yo necesité hace 38 años sangre y vamos, y yo entiendo que es tan importante como cualquier otra medicación.
Pues sí, qué importante es donar y qué importante es el papel de los donantes. Una más del COVID, de la vacunación y del deporte. Estos días la sociedad parece polarizada, cuando no, ¿verdad? Esta vez a cuenta de la decisión de Novak Djokovic, tenista, de no vacunarse, que es su derecho. La decisión de Australia de expulsarle del país por no hacerlo, rechazando la exención que en un primer momento parecía que tendría el serbio, pues también parece el derecho de este país. A partir de ahí ya lo saben, ya no hay provacunas ni antivacunas. Ahora hay pro Djokovic y anti Djokovic. Y luego está Francia, que toma la calle del medio y que acaba de comunicar que Roland Garros recibirá con los brazos abiertos a Novak Djokovic al tratarse de un torneo internacional. En los torneos locales franceses sí se exige certificado de vacunación, en los torneos internacionales como Roland Garros no, con lo cual Novak Djokovic, si así es su deseo, podrá disputar sin vacuna el torneo Roland Garros. Siete y cuarto de la tarde. Hace unos minutos escuchábamos a Pedro Sánchez hablar de la situación del COVID. Pedía normalizarlo, lo hacía con el traje de presidente del Gobierno, que hoy ha compartido, o al menos se lo ha quitado brevemente, para compartirlo con el de secretario general del PSOE en el Comité Federal Socialista. Compartido, como decimos, mínimamente, porque enseguida ha destacado el Sánchez de Moncloa para hablar de fortaleza y ambición, ha pedido apoyos para la reforma laboral y ha echado en falta educación y rigor en la oposición popular. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha defendido que preside un gobierno que cumple con sus compromisos. Como ejemplo, ha enumerado las leyes aprobadas en estos dos años, entre ellas la reforma laboral. Ha pedido el respaldo de todos los grupos para su convalidación.
El acuerdo entre sindicatos y empresarios es un acuerdo que yo calificaría de país. Es un buen acuerdo para España, para su crecimiento económico, para la creación de empleo. Y por eso desde aquí pido formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la convalidación de la reforma laboral.
Sánchez ha presumido de su política de pactos, ha arremetido contra el PP por su labor de oposición.
Si se resiste a defender los intereses de los empresarios y también se resiste a defender los intereses de los trabajadores. ¿Qué intereses defiende? ¿Qué pone por encima de los intereses de España? Poco o nada se puede esperar de una derecha sin proyecto político alguno y rehén de la ultraderecha.
Frente a la actitud de los populares, el jefe del Ejecutivo ha contrapuesto la estabilidad que ha traído el gobierno de coalición.
Y pese a todo, seguro que el PP no es lo más duro a lo que se ha enfrentado Pedro Sánchez desde su reelección como presidente del gobierno, de la que se cumplen dos años y en la que han ocurrido muchas cosas. Todos sabemos, la más destacable, balance de los más de 700 días de Sánchez en el poder con Enrique López.
Aquel 7 de enero Pedro Sánchez no podía imaginar que conmemorar su éxito sería repasar dos años de pandemia, los más difíciles en un siglo que le obligaron a tomar las decisiones más duras.
La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español.
El gobierno nacía de una coalición con Podemos que se impuso desplegar el llamado escudo social, ERTES y ayudas a familias y empresas en medio de una polarización y tensión políticas crecientes. Pablo Casado, líder de la oposición en el Congreso.
Dice que no deja a nadie atrás, pero no está dejando a nadie en pie.
10 meses después de la investidura, Vox presenta una moción de censura que no logra sacar adelante. Sánchez apuntala a su mayoría con Bildu y Esquerra Republicana. Acelera el acercamiento de presos etarras e indulta a los políticos catalanes independentistas. Con sus socios impulsa su agenda reformista con leyes como la de la eutanasia, la memoria histórica y educación. Y tras la salida de Pablo Iglesias del gobierno por las elecciones en Madrid, remodela su gabinete en julio del año pasado.
Una vez superado lo más duro de la pandemia, el nuevo gobierno tendrá como principal tarea consolidar la recuperación económica y también la creación de empleo.
Caras nuevas en un gobierno de coalición donde han sido patentes las diferencias de los socios en asuntos como la reforma laboral, entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, y finalmente acuerdo con empresarios y sindicatos. Sánchez también ha logrado aprobar los segundos presupuestos de la legislatura.
No se podía imaginar Pedro Sánchez la llegada de una pandemia, ni él ni ningún presidente al que le hubiera tocado, que sin duda ha sido uno de los desafíos más complicados para un presidente de la democracia española. Hace unos años tampoco Izquierda Unida se habría imaginado el panorama en el que se encuentra ahora, con su líder en un Ministerio de Consumo que ha dado mucho que hablar, y no siempre por lo que hace, sino por lo que dice. La cárnica es la última industria enfadada con Alberto Garzón, al que Pedro Sánchez no ha dedicado mucho tiempo, en realidad no le ha dedicado ni un segundo. Se ha dedicado el presidente del gobierno a defender al sector que está cabreado, y menos diplomáticos han sido otros dirigentes socialistas regionales. Mónica Roncero.
Apoyo de Sánchez al sector ganadero sin citar a Garzón durante su discurso esta mañana ante el Comité Federal de su partido.
El PSOE cumple con nuestro sector primario, con nuestros agricultores y ganaderos, aprobando la PAC y ese reparto en todos los gobiernos autonómicos y también aprobando la ley de cadena alimentaria.
Los varones socialistas no entran en la polémica de si el ministro debería o no ser cesado. Una decisión, dicen, que solo corresponde a Sánchez, pero sí cuestionan las palabras de Garzón, el más crítico, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page.
No se puede hacer daño gratuitamente a un sector tan importante y sobre todo sin fundamento. No sé si Garzón tenía previsto colarse en el Comité Federal, pero hay que acudir al viejo dicho castellano. Cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata moscas con el rabo.
El Partido Popular prepara mociones en parlamentos autonómicos, ayuntamientos y diputaciones en las que pedirán el cese de Garzón y el apoyo al sector ganadero. El objetivo, que los socialistas se retraten. Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización.
Tendrán que elegir entre la carne y los ganaderos o al ministro Garzón. Ahí veremos de verdad a quién apoyan los socialistas.
Vox anuncia una ofensiva parlamentaria con la solicitud de comparecencia del titular de Agricultura, Pesca y Alimentación y el registro de 8 preguntas en la Cámara Baja. Entre ellas, ¿qué acciones ha previsto el Ejecutivo para paliar los daños que las declaraciones de Garzón han causado al sector ganadero?
Algo mal tendrá que estar haciendo Alberto Garzón en términos comunicativos cuando el contenido de lo que ha dicho, al menos de lo último sobre lo que se ha pronunciado, va en sintonía con lo que opinan muchos trabajadores de ganadería familiar y, sin embargo, ha levantado tanta polémica. De hecho, va en sintonía con el decreto previsto por el Gobierno hace ya meses, hace ya semanas, para regular las macrogranjas. Lo hemos comprobado en los micrófonos de Madrid Directo con Rosario Arredondo, responsable de ganadería de la Coordinadora de las Asociaciones de Agricultores y Ganaderos.
Si una macrogranja se abre, nosotros hemos luchado mucho por una macrogranja que bien sabéis que se quiere abrir de 20.000 vacas de leche y tenemos todas las cuentas sacadas que nos desplaza o nos cierra literalmente a 600 y pico familias. ¿Y dónde nos vamos?
7:21. En política regional, ya saben que hace unos días fue noticia la operación contra la explotación sexual de menores en Madrid, en concreto en el polígono Marconi. En Usera hubo 37 detenidos y en un primer momento la Consejería de Familia y de Asuntos Sociales no confirmó lo que ahora ya sí sabemos. Algunas de las menores liberadas estaban tuteladas por los centros a cargo del gobierno regional. Y pese a que esta consejería y la consejera Concepción Dancausa han anunciado que va a comparecer para dar explicaciones, la oposición pide responsabilidades. Maite López.
Más Madrid y Unidas Podemos en la Asamblea Regional, Mónica García y Carolina Alonso critican las diversas versiones manejadas por el gobierno regional respecto a la tutela. La formación morada va más allá y no solo exigirá explicaciones, sino pedirá responsabilidades.
El gobierno de Ayuso mintió cuando en un comunicado oficial afirmaba que las menores víctimas de trata no eran menores tuteladas por la Comunidad de Madrid. Anunciaremos una batería de medidas para afrontar este horror.
Esas niñas son responsabilidad de la Comunidad de Madrid y, por tanto, la Comunidad de Madrid tiene que garantizar su bienestar, su refugio y su cuidado como haría cualquier madre con su hijo o con su hija. Por eso no son admisibles ni los silencios, ni los bulos, ni los tuits contradictorios. Es necesario que la Comunidad de Madrid arroje luz con absoluta claridad y transparencia para saber qué es lo que ha pasado y evitar que vuelva a producirse.
Para los populares, la izquierda pretende tapar otros casos similares ocurridos en regiones gobernadas por distinto signo político. Similares, dicen, pero no iguales. Allí hay políticos involucrados, dice Alfonso Serrano, portavoz popular en la Asamblea.
Es realmente indignante que la izquierda quiera expiar sus pecados de Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, equiparando lo que allí ha ocurrido y se lleva denunciando desde hace ya muchos meses con lo que ha ocurrido en Madrid, que nada tiene que ver. La diferencia es fundamental, puesto que en esas comunidades autónomas hay responsables de asuntos sociales y de esos gobiernos de izquierda involucrados, y aquí la Comunidad de Madrid, como ha quedado reflejado, ha estado colaborando desde el minuto uno, puesto que una de esas denuncias partió de uno de esos centros.
Pero no todas las críticas vienen desde la izquierda. La propia vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha exigido de inmediato una comisión de investigación. También Vox ha registrado una batería de medidas para pedir responsabilidades.
Siete y 23 minutos. A esta hora quizá estén recogiendo, mientras nos escuchan, es lo que tiene la radio, permite la multitarea. Quizá estén recogiendo los últimos adornos de Navidad y figuras de Belén. Todos hemos sido en parte anfitriones, unas Navidades más, y como aquellos, estos anfitriones de las cenas multitudinarias, toca recoger papel de regalo, ornamentación, árbol, y quizá en muchos casos tenga la tentación de tirarlo en cualquier parte en lugar de reciclarlo debidamente. Recuerden, el reciclaje es la segunda oportunidad, la segunda vida que le negamos a aquello que tiramos. Escuche lo que se puede hacer con todo ello en la crónica de Mar García.
Refuerzo de un 11% para el cartón, un 42% para el vidrio, 7.000 toneladas de papel cartón y 6.000 toneladas de vidrio se recogen en Navidad, más trabajo para los operarios.
Cartón, papel y cartón.
A ver, más. Muchísimo cartón, sí.
Se han portado bien los rollos este año.
Los vecinos ya pueden entregar sus abetos naturales. De los 180 ejemplares recogidos el año pasado, 65 fueron replantados, el resto fueron para la planta de compostaje. Y después de Filomena, hay más refuerzo también para la nieve. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Se incorporan más de 3.000 personas a las labores de limpieza y asimismo más de 1.000 máquinas disponibles para estas labores de vialidad invernal.
Se incrementan en un 35% los efectivos del Plan Nevada.
Muchos disfrutan recogiendo, no en aras del orden, sino de hacer hueco para lo que se viene. Un apunte para recordarles, aunque quizá ya lo saben, que las rebajas ya han llegado, la Comunidad de Madrid permite adelantarlas a los tiempos tradicionales, ese 7 de enero que todos esperábamos, pero es el 7 de enero cuando terminan de arrancar con la suma de comercios tan importantes como Grupo Inditex o El Corte Inglés. Así que ya saben, estamos de rebajas, hay mucha esperanza en los dos sectores, en el sector de los usuarios, de encontrar esa ganga o esa oportunidad de la que avisan desde la OCU, que siempre tengan cuidado y miren el etiquetado, desde el sector comercial, de recuperar un poquito todo lo que se ha perdido por culpa de la pandemia y sus efectos colaterales. Enseguida, la actualidad deportiva. Antes, música. In the heat of the night, seems like a cold sweat creeping across my brow. Ray Charles, In the Heat of the Night, canta, pero hoy no hablamos de Ray Charles, si hablamos de su canción traducida al español En el calor de la noche, que le sonará también a película. Es una de las tres grandes que firmó, pues también un gran actor que hoy ha fallecido, nos ha dejado a los 94 años, Sidney Poitier, que por cierto canta en la película que le valió el Oscar. Fue el primer actor afroamericano en ser premiado con un Oscar, actor protagonista por la película Los Lirios del Valle. Ahí canta Amen con las monjas, como nos ha recordado en redacción Maite López. Sidney Poitier, 94 años, En el calor de la noche, Rebelión en las aulas, Los Lirios del Valle. Sin duda una filmografía que todos tenemos que ver. Y si no lo hemos hecho, apúntense el título y hoy, en homenaje a ese gran actor que nos ha dejado, échale un visionado más. Sidney Poitier, 94 años, ha fallecido. Se quedan con el enfoque del deporte. Ya tenemos emparejamientos de la Copa del Rey. Además, viene una nueva jornada de Liga. Los equipos madrileños supervivientes. Hay cruces como Elche-Real Madrid, Real Sociedad Atlético y Girona-Rayo Vallecano. Se lo cuenta todo Nacho Aranda. Nosotros volvemos en media hora en El Enfoque, ya con Javier Fernández Mar Domingo. Hasta entonces, Nacho Aranda, Enfoque del Deporte. I've got trouble wall to wall. Oh, yes, I have. I repeat in the night. Must be an ending too.